No tengo tiempo para tus comeduras de tarro y tus movidas absurdas.
¿Aquí? ¿Tres días comiendo techo en esta puñetera isla?
Eso es liarla partísima, ¿no?
Nunca se ha liado tan parda.
¿Qué va a hacer? Eso aquí es un marrón que flipas.
Que sí, se nos fue la olla un segundo, no pasa nada, somos amigos y ya está.
Muy bien, Ángel. Cuenta con el ejército, con la policía y con la madre que parió a Panete. Empieza la caza.
Expresiones de todo tipo que forman parte pues de la cultura popular, algunas más antiguas, otras menos. Se me va la olla, comer techo, liar la parda. A menudo utilizamos muchas expresiones que hemos oído en casa, en el colegio, en el trabajo, y que hemos ido adoptando y que seguimos repitiendo año tras año. Bueno, algunas no suelen tener mucho sentido, ¿no? Sobre todo si las tomas literalmente. Son dichos que emplean una imagen o una referencia cultural para explicar una idea. Los que nos hemos criado en los 80 y los 90 recordamos desde luego un montón de este tipo de expresiones y de frases, que es verdad que se han quedado un poco desfasadas, lo que ahora mismo llamamos como viejuno. Da hasta vergüenza, ¿no?, de repente rescatarlas y decirlas, porque como se te ocurra decir algo como eso, de repente en una conversación termina como diciendo, madre mía, ¿de dónde ha salido esta persona? Pues tipo, ¿qué nivel Maribel?, ¿me piro vampiro?, o chao pescao. Y es verdad que cuando las oyes en cualquier caso ahora, es que te llevan directamente, ¿no?, a otra época y seguramente a otra época de tu vida también. Claro, pero ¿de dónde vienen? Porque alguien tuvo que ser el primero, ¿no?, que dijo esta frase, esta expresión, y seguramente en ese momento tenía un sentido, tenía un origen y se decía por algo, se dijo por algo y triunfó y ahí se quedó. ¿Cómo surgen estas expresiones? Bueno, pues algunas, como digo, puede que no tengan sentido ninguno, vete tú a saber de dónde salieron. Otras tienen su origen en la cultura popular, en los toros, en el teatro y hasta en la Biblia, claro. Para ayudarnos a conocer algunas de ellas un poco más a fondo, vamos a saludar a Juan Manuel Salamanca. Él es profesor de primaria, pero tiene un blog que hemos descubierto que se llama Horchata y Palomitas, y que ya digo que te puedes tirar horas ahí entre modismos, entre frases, expresiones y sobre todo intentando averiguar de dónde viene cada una. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, tenemos aquí una duda desde hace tiempo, porque con la gente, con los oyentes, están apareciendo un montón de frases curiosísimas. Pero lo del quinto pino, a ver, ¿este pino qué pino era, el quinto?
Pues mira,
¿Por qué cuando decimos que algo está muy lejos decimos que está en el quinto pino?
Sí, pues resulta que en la época durante el reinado de Felipe V se plantaron en lo que era Madrid, Madrid era muy chiquitito, una ciudad muy chiquitita, se plantaron 5 pinos en las arterias principales. Entonces, concretamente, en la que sale dirección hacia el paseo del Paseo del Prado hacia Nuevos Ministerios, uh-huh, se plantaron 5 pinos. Los pinos eran equidistantes el uno del otro. Entonces, la gente cuando quedaba por la tarde, quedaban entre amigos o para dar una vuelta, se quedaba en el primer pino, en el segundo, el tercero. El cuarto y el quinto ya quedaban muy lejos. Entonces, las parejas por aquel entonces, cuando quedaban para darse un beso, un abrazo, que no estaba muy bien visto eso en público, pues quedaban en el quinto pino. Esto para la gente era muy lejos y se quedó en la cultura popular como, pues, ¿de dónde? Me tengo que ir andando al quinto pino. Pues como algo que está muy lejos. Hoy en día, en un ministerio de Paseo del Prado, te das un pasito y estás enseguida.
Sí, pero en aquella época era una tiradita. Pero fíjate,
claro,
el tiempo que lleva esto. Es decir, hay otros que son más recientes, pero este me estás hablando de la época de Felipe V.
Sí, siglo XVIII.
Y ha durado, o sea, y se sigue diciendo, porque es de las cosas que se sigue diciendo.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, y de estos hay muchísimos. Uh-huh. Por ejemplo, No hay tu tía, es uno que decimos muchísimo. O yo por lo menos lo digo mucho.
Sí, No hay tu tía se sigue
bastante
diciendo mucho.
No
¿Y de dónde viene No hay tu tía?
Pues No hay tu tía se dice porque en los antiguos hornos, cuando vivían aquí los árabes después del 711, durante tantos siglos, pues en los hornos se hacía latón y se quemaba materiales como zinc, y esto producía que un óxido de zinc se quedase pegado en las paredes de la chimenea, y esto lo utilizaban en las boticas, lo que eran las antiguas farmacias, para mezclarlo con otros minerales y hacer un ungüento para que la gente que tenía problemas de conjuntivitis o otro tipo de enfermedades oculares, pues van al boticario, oye, necesito que me des tutilla. Esto se llamaba tutilla o atutilla. O tutilla, bueno, es que viene del árabe clásico. Entonces hay quien decía tutía, atutía o atutilla. Y entonces llegaba un momento en que el boticario no le quedaba más ungüento y decía, pues mira, no hay tu tía, no hay tu tilla. Entonces te tienes que ir a otra farmacia que está muy lejos, a otra botica que está muy lejos y no hay tu tía. Entonces, claro, no hay tu tía es que no hay manera de conseguir algo. Por eso ahora cuando decimos que no hay manera de arreglar algo, no hay manera de conseguirlo, es que no hay tu tía.
Pero si yo pensaba que lo de tía era por tía, o sea, tía, una tía,
claro,
la tía Esther, o sabes, una cuestión de parentesco. Sí. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que viene de esta historia que estás contando y de al final no saber muy bien cómo pronunciar una palabra y que se quedó en tía, ¿no? Es curiosísimo.
Exacto.
Sí, Oye, ¿y lo de cortar el bacalao? Que también hemos estado aquí hablando de por qué el que corta el bacalao pues, es un poco el que maneja el cotarro.
Pues porque en la época en la que iban en la que había esclavitud de los conquistadores españoles en Centroamérica, sobre todo en la zona de esclavos, cuando se repartía el bacalao, se repartía la comida que en aquella época, el bacalao hoy en día es un poquito más caro, pero en aquella época el bacalao que venía de ultramar, salado, pues era una comida muy barata. Entonces, quien cortaba el bacalao y se encargaba de darle la comida a los esclavos era el que mandaba, el capataz. Entonces, ¿quién es el que, cuando llegas a un sitio, quién es el que corta el bacalao? Yo que quiero hablar con el que manda.
Claro.
Pues por eso se dice el que corta el bacalao, de ahí viene.
El que daba de comer, efectivamente, pues era el que mandaba. Uh-huh.
Claro.
Pero Juan Manuel, sí. ¿Cuántas cosas, cuántas historias como esta te sabes de memoria? Porque claro, tú habrás tenido... Uf. Claro, pero una cosa es volcarlas en tu blog y otra cosa es que yo te pregunte y tú me vayas contestando.
Ya, pues hay algunas que me las sé porque me han resultado muy curiosas, me hacen gracia, me gustan, y tengo 285 entradas, o sea, y todavía me quedan muchas, o sea, y no tengo yo una memoria muy buena, y de hecho, ese es uno de los motivos por el que hice el blog, porque me gusta tenerlo como a modo de diccionario, cuando me acuerdo de algo digo, ay, ¿esto de dónde venía? Y lo vuelvo a buscar, y lo tengo como un diccionario que tengo como de consulta.
¿Cuándo empezaste y por qué?
Pues empecé a hacer el blog en el año 2020, en medio de la pandemia, pues me quedé encerrado en casa, como todos nos quedamos encerrados en casa, no sabíamos qué hacer, desquiciados, y yo tenía la curiosidad de saber, pues cómo se me daba. Para mí esto de las tecnologías me ha supuesto siempre un hándicap, y durante los primeros meses de pandemia pues decidí emplear tiempo en a ver cómo funciona esto de los blogs, qué es una página web, los dominios, en qué consiste el hosting, todo esto, haciendo tutoriales, leyendo, y le dediqué mucho tiempo, y bueno, pues poquito a poquito, sin pedir ayuda por ahí a nadie ni pagar a ninguna empresa que me ayude a nada, sino pues viendo a ver cómo se hace poquito a poquito, subiendo entradas y tal, pues desde marzo del 2020 hasta ahora mismo, pues 285 entradas, y bueno, pues y sigo.
Qué bueno. Pero, o sea, que eres autodidacta en esto de crear tu propio blog. ¡Qué barbaridad!
Recopilar
este tipo de frases e historias y de qué, por qué, cuál es el origen, ¿llevabas recopilando desde hace años y apuntándolas en algún sitio o no?
No, desde hace años no, pero siempre había buscado, lo había memorizado, y cuando ya son tantas las expresiones, porque a lo largo del día es que estamos continuamente soltando expresiones, que te lo digo porque yo tengo amigos que son de Dinamarca, de Colombia, de Reino Unido, de otros sitios, y cuando nos oyen hablar a la gente de aquí, se quedan muchas veces como diciendo,
¿qué has dicho?
¿Qué has dicho? Y entonces, que yo en mi blog, ahora mismo, en las últimas entradas que estoy haciendo, pues lo que diferencio es el significado de esta expresión y el origen de dónde viene. Pues una cosa es saber qué significa, otra cosa es de dónde viene esto, que es también interesante.
Claro, mira, otras que han salido aquí, pero sí. Y estas no sé si tienen realmente una explicación. Han salido también a lo largo de la tarde la de la cagaste Burlancaster y la de...
Sí.
¿Cuál era? No te enrolles, Charles Boyes.
Sí, estas dos, y además, curiosamente, tienen las dos el mismo origen, y es que en los años 80, 90, pues en España teníamos un desconocimiento bastante grande de la pronunciación de las palabras en inglés.
Total.
Era muy gracioso cuando le preguntabas a tu madre o a tu padre o a tu abuela la película, o te decía, oye, pon la película del Burlancaster, o pon la película de Kirk Douglas o
Totalmente.
Michael Douglas, ¿no? Kirk Douglas y Michael Douglas son padre e hijo, pero uno se apellida de una manera, el otro de otra, es curioso. Se puso mucho de moda en los años 80 y 90 el hacer todas estas expresiones que habéis dicho ya, de de con rima, que gustaba mucho la rima, me piro vampiro, chao pescado, todo esto. Entonces, es un juego de palabras. El no te enrolles, Charles Boyer, es como una burla al no saber pronunciar Charles Boyer. Charles Boyer, que era un actor de Hollywood, pero que era de origen francés, sí, pues sí. Se pronunciaría Charles Boyer, o yo no sé cómo se pronuncia, pues no se habla francés, pero me imagino que no era Charles Boyer. Y entonces, como rima con no te enrolles, pues no te enrolles, Charles Boyer. La cagaste Burr Lancaster es más de lo mismo. Lo que pasa es que con la cagaste Burr Lancaster fueron los Hombres G los que sacaron el título de un álbum en el 86.
Es verdad, la popularizaron,
y
sí señor.
A partir de ahí ya la popularizaron. Muchas cosas que salían en la televisión. De hecho, de los años 80 y 90, todo viene de la publicidad, de la televisión, porque fueron unos años de que todo el mundo tenía acceso a la televisión, todo el mundo tenía una televisión en casa, se veía mucho la televisión en esa época, más que antes. Todos podíamos tener dinero para comprarnos un TV o un cómic, antes no. Entonces teníamos acceso a muchas más frases, expresiones, y yo creo que de ahí viene un poquito esto del no te enrolles, Charles Boyer, o alucina vecina. Nos acordamos del anuncio ese que decía alucina vecina, de un muñequito, de una niña que salía con un muñeco, con un bebé.
Ah, sí, yo no me acuerdo de eso. Viene de ahí, alucina la expresión de la publicidad, entonces.
Sí, alucina vecina, venía de sí.
Oye, y una de tus últimas entradas sí. También que veo por aquí, salir por peteneras. ¿Qué es esto de salir por peteneras?
Salir por peteneras. Las peteneras, bueno, pues la petenera era una mujer flamenca, y a raíz de esta mujer se hizo un palo de flamenco, pues como las bulerías o como la soleá,
sí,
o,
sí, sí.
Pues un palomar de flamenco. Entonces, no es que tenga una relación total el dicho con las peteneras, porque también se podría decir se ha salido por bulerías, pero bueno, como yo
peteneras como que suena que mejor, ¿no? Como tiene que parece que es más graciosa.
Y como además debe ser como además la petenera es tiene que ver, el tema de la petenera es un tema triste, melancólico, pues me imagino que cuando a alguien le vas a echar la bronca o le dices algo y te dice, no, es que resulta que, pues tú le dices, no me salgas por peteneras. Me imagino que vienen por ahí los tíos.
Bueno, la verdad es que son expresiones súper curiosas. Como decimos, de muchas de ellas no teníamos ni idea de cuál era el origen. A ver, voy a leer alguna de las que tienes. La madre del cordero. La madre del cordero. ¿Qué significa? ¿Por qué decimos lo de la madre del cordero? Dice, ahí está la madre del cordero. Utilizamos coloquialmente esa expresión. Ahí está la madre del cordero. ¿Por qué?
Pues es por tirar del hilo. Tú cuando ves un cordero... Bueno, de hecho, hay que decir, antes de nada, que el cordero, las ovejas... Son los animales que llevan con nosotros como animales domésticos toda la vida. O sea, desde el Neolítico hemos estado domesticando estos animales pues por sus pieles, por la carne, por la leche. Entonces, son animales que llevan con nosotros muchísimos años, siglos, milenios. Entonces, un cordero, cuando tú ves un cordero que viene de una buena raza, que tiene una buena lana, que tiene una buena carne, pues tú tiras del hilo y dices, y este cordero, si no fuera por su madre, por la madre del cordero, no sería el cordero que es. O sea, que realmente lo importante del cordero es su madre. La madre del cordero es el origen de todas las cosas.
El quid de la cuestión, la raíz y el origen, ¿no?
El quid de la cuestión,
de todo.
Eso es, el quid de la cuestión.
Oye, una cuestión también, mira, sí. Hablando de cuestiones. ¿Tú le hablas de todas estas expresiones en clase a tus niños? ¿A tus alumnos?
No, la verdad que no.
¿No has hecho el ejercicio alguna vez a ver si les hace gracia o no? Pues yo creo que deberías, ¿eh?
Debería, sí, sí. Lo que pasa es que son ellos más los que me enseñan a mí.
Ah, bueno, claro. Las actuales, ¿no?
Sí.
Bueno, hacéis un intercambio.
Ahora sí que estoy perdido
Ya, sí. Me imagino. Hacéis un intercambio y las vas metiendo también, las nuevas, las de los chavales,
claro.
En Horchata y Palomitas, que es tu blog. Oye, Juan Manuel Salamanca, ha sido una charla muy interesante, muy curiosa.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Un placer.